Somos lo que comemos. En la COPE hablamos de nutrición y salud. La importancia de una alimentación saludable. Somos lo que comemos. Patrocinado por Grupo Montes Norte. Aceite Montes Norte y vino Esencia. Productos de nuestra tierra. Colabora Universidad de Castilla-La Mancha.
Llegó la hora de comer.
Como cada lunes en COPE Ciudad Real, tenemos una cita con la alimentación sana y equilibrada. En nuestro programa Somos lo que comemos. Hoy vamos a hablar de una celebración que tuvo lugar el pasado sábado 28, el Día Nacional de la Nutrición. Una iniciativa impulsada por la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, que se celebra cada año desde 2005. Enseguida hablamos sobre los objetivos de esta jornada, pero antes escuchamos la noticia de alimentación de la semana.
Atendiendo la demanda de sus socios, el Grupo Cooperativa Montes Norte ha ampliado sus servicios incorporándose a una organización de productores de frutos secos y hortalizas, a través de la cual se comercializarán las producciones de almendra, nuez y pistacho de aquellos que así lo soliciten. En los próximos meses se instalará dentro del ámbito geográfico del Grupo Montes Norte un centro de recepción, clasificación y acondicionamiento de estos frutos en una de sus industrias, y su recepción se llevará a cabo en diferentes zonas dependiendo de la solicitud existentes. Esta ampliación resulta ser una gran oportunidad para centralizar las producciones de los agricultores que ya forman parte del grupo, que además podrán optar por cobrar a precio de lonja o por el sistema de liquidación cooperativo, es decir, liquidar una vez vendido todo el producto, de manera que obtendrán un mayor valor añadido.
Un día para poner de relieve el papel de la alimentación en la salud y difundir algunos de sus aspectos fundamentales como la hidratación. Es el objetivo principal del Día Nacional de la Nutrición. Un buen día también para valorar el trabajo que diariamente llevan a cabo dietistas y nutricionistas en favor de una mejor alimentación de todos. Para hablarnos sobre este día y sobre las metas que aún les quedan por alcanzar, tenemos con nosotros a Alma Palau, presidenta del Consejo General de Dietistas Nutricionistas de España. Buenas tardes, Alma.
Buenas tardes.
En primer lugar, quería que nos hablaras sobre las metas que aún nos quedan por alcanzar en este día. Hablamos un poco de que el dietista nutricionista es una figura muy importante en la salud a día de hoy, sobre todo cuando tenemos enfermedades tan comunes como son la obesidad, y sin embargo no se os considera profesional del sistema sanitario. ¿Cómo puede ser esto?
Sí, es un poco paradójico. Es un reto que tenemos que conseguir, que el dietista nutricionista entre en el sistema sanitario público para que se puedan atender todas las patologías que están directamente relacionadas con la alimentación, o también aquellas otras que a lo mejor no están directamente relacionadas, pero que una buena alimentación les ayudará a recuperarse, a no recaer, a llevar una calidad de vida mejor. Entonces hay que conseguirlo porque es fundamental. Somos el único país en Europa que todavía no estamos dentro del sistema sanitario público. Y a día de hoy, quien realmente quiere aprender a comer o quiere acudir a un dietista nutricionista para mejorar su salud, pues tiene que hacerlo por la vía privada. Y esto, pues entendemos nosotros que es pues un poco discriminatorio hacia aquellas personas que no pueden permitirse ya ir a un sanitario más, ¿no? Entonces, pues sí que pedimos pues que las autoridades sean conscientes de este tema y de la importancia de que entremos en el sistema sanitario público ya de forma natural en todas las comunidades autónomas. En alguna empieza a haber alguna plaza, pero es anecdótico.
¿De qué manera pedís que se os integre en el Sistema Nacional de Salud?
Bueno, nosotros lo que pedimos es, a ver, en los hospitales, por ejemplo, hay unidades como departamentos, pues el de oncología, el de endocrinología, el de traumatología. Bueno, pues en los hospitales está previsto que se cree la unidad de nutrición y dietética, que integraría todos los tratamientos y toda la coordinación de la nutrición y alimentación de las personas del hospital que lo necesitarán más especialmente, ¿no? Entonces, esta unidad, por ejemplo, a día de hoy, pues está dirigida mayoritariamente por endocrinos y atendida por enfermeros. Entonces, nosotros entendemos que ahí es nuestro hueco ya, digamos, definido, solo que no nos han creado nuestro espacio, ¿no?
Claro, además no es un capricho vuestro, es que estáis reconocidos como profesionales sanitarios por ley desde 2003.
Desde 2003, efectivamente, llevamos 13 años pidiendo que además las autoridades sanitarias reconocen que ellos tienen esa obligación. Una vez se aprueba por ley, crear la categoría profesional y poco a poco ir abriendo el espacio, lo reconocen, pero no lo hacen, porque lo que nunca ponen las leyes son plazos para cumplir lo que se ha aprobado por ley, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco desesperante, porque es la burocracia, es la lentitud, es no querer complicarse. Lógicamente esto requiere trabajo, requiere tiempo, esfuerzo, pero bueno, entendemos que por el bien de la población y por el hecho de que no hacemos más que aumentar las cifras de obesidad, las cifras de diabetes, cifras de cáncer, pues es que solo por eso ya se debería replantear, igual que se ha hecho con la ley antitabaco, que ya han sido tan, estaban concienciados y han hecho una ley y la han llevado a término y la han perseguido para que cumpliera hasta el último rincón de España, ¿no?
Hablamos de la obesidad, hablaba Salma de que es un grave problema. De hecho, en nuestro país 4 de cada 10 adultos tienen exceso de peso y 2 de cada 10 padecen esta enfermedad, la obesidad. ¿Invertir en dietistas nutricionistas en el sistema público de salud ayudaría también a bajar esas cifras?
Hombre, por supuestísimo que ayudaría. Además, me gusta que lo plantees así, porque yo prefiero pensar y prefiero decir que cuando los dietistas nutricionistas podamos trabajar en la sanidad pública, se revertirán las cifras de obesidad y, por supuesto, se revertirán las cifras de hipercolesterolemias, de infartos, de diabetes, porque no hemos hablado de esto, pero otro ámbito donde vemos que es fundamental que estemos es en la atención primaria, en los centros de salud, donde se nos podrían derivar a todas las personas que necesitan bajar de peso para mejorar su salud. Y me gusta ese enfoque porque mucha gente lo enfoca por el lado de ahorraríamos dinero, por supuesto, porque ahorraríamos en medicación, en tratamientos, en ingresos hospitalarios, y ahorraríamos mucho dinero. Pero yo creo que sobre todo hay que ver lo positivo que ganamos en salud. O sea, que si pudiéramos intervenir con las personas directamente, pues claro que ganaríamos, porque además nuestro trabajo es dedicar tiempo a las personas para cambiar sus hábitos alimentarios. No es darles una dieta del cajón, o darles una pastilla para que eliminen líquidos, o darles otra pastilla para que eliminen grasas y no las absorban. O sea, esto es lo que se está haciendo ahora, pero esto estamos viendo que no está solucionando el problema, porque no está cambiando los hábitos alimentarios de las personas.
Claro, entonces, lo que se trata es de enseñar a la gente a comer bien, no claro. Simplemente el bajar de peso, ¿no? Que parece claro. Que es lo que todos intentamos conseguir cuando hacemos una dieta o cuando comemos de manera más sana.
Efectivamente, sí, así es, muy bien.
Hablábamos de ese problema que es la obesidad, pero la salud también se resiente de muchas maneras cuando no nos alimentamos bien. El dietista nutricionista, además de ayudar a la persona a que aprenda a alimentarse bien, a bajar de peso, ¿qué otras patologías podría evitar si aprendiéramos a alimentarnos mejor?
Bueno, yo creo que un dato que es muy impactante es saber que cuando la población en general lleva una buena alimentación y también hace actividad física de una forma moderada, pero constante y habitual, se pueden prevenir hasta un 70% de los casos de cáncer que estamos ahora mismo sufriendo. Uh-huh. Hay muchísimos cánceres que se podrían prevenir si lleváramos una alimentación saludable y hiciéramos más actividad física. Entonces, este es un dato muy importante. La diabetes tipo 2 también se desarrolla en muchísimos casos por una mala alimentación y por un estilo de vida muy sedentario. Y la diabetes al final es una enfermedad que va deteriorando todo el organismo y que te produce una calidad de vida bastante mala, por no decir pésima, los últimos años de tu vida. Y esto es muy duro, ¿no? Y luego pues hay las cardiopatías, por supuesto, porque todas las cardiopatías, la mayoría vienen pues por una mala alimentación que va provocando aumento de grasas en sangre, aumento de la hipertensión. Entonces todo esto te va produciendo, bueno, al final es falta de calidad de vida en los últimos años de nuestras vidas, que además sabemos que cada vez son más años. ¿Sí? Y bueno, pues es muy duro, ¿no? Pues 20 o 15 últimos años de tu vida pasarlos yendo al médico, tomando pastillas y sin terminar de solucionar problemas que podrías haber evitado, ¿no?
Importante también, Alma, hay que señalarlo, que la buena alimentación no es una cosa que, bueno, que se deba adquirir ya en la edad adulta, sino que desde pequeños debemos ir concienciando pues a nuestros niños a que deben alimentarse bien, porque así se evitarán también muchos problemas que conlleva una mala alimentación, ¿no? Y de hecho, uno de los colectivos más vulnerables y en los que más ataca la mala publicidad de alimentación insana es en los niños.
A ver, en España hay que hacer algo porque es muy escandaloso. La publicidad dirigida a niños sobre alimentos insanos, el poco control que hay sobre ello y cómo se manipula, o sea, poder decir, pues eso, que un alimento que es claramente insano es rico en hierro y hay que promoverlo en las meriendas de los niños, ¿no? Esto es una barbaridad y como este hay muchísimos. Los dietistas nutricionistas es que nos damos abasto en denunciar estas cosas y en hablar de estas cosas. No entendemos por qué las autoridades, tanto que hablan, se les llena la boca de la obesidad y la obesidad y las cifras y no toman medidas. O sea, no lo podemos entender. Al final pensamos que es un lobby de presión muy fuerte la industria alimentaria. Uh-huh. Y pensamos que hay, que se mueve ahí detrás muchísimo dinero, dinero que no se ve y que no conocemos. Y tiene que haber algo, porque no es normal que, por un lado, somos conscientes de la obesidad y los problemas que esto genera, porque al final genera problemas de todo tipo. Desde la abstención laboral, muchísimas personas faltarían menos al trabajo si estuvieran más sanas, y no lo están porque están con sobrepeso. O sea, los problemas son tantos y son muy conscientes, pero no son capaces de dar el paso, y dar el paso sería empezar por prohibir las máquinas de vending, prohibir anuncios. Yo de mi casa al colegio tengo 10 anuncios que me anuncian comida rápida, comida, es lo que nosotros llamamos el ambiente obesogénico. Los refrescos, los helados, todo es, te entra por los ojos y al final es imposible que un niño. Yo he hecho el estudio en algunas ciudades de España y alrededor de los colegios hay más tiendas de chucherías que fruterías. Todavía sigue siendo raro el colegio que pide que un día a la semana se lleve fruta, un día. Y todavía es raro encontrar estos colegios, o sea, que no son todos. O sea, no sé por qué, bueno, no sé, tenemos que ser capaces de ponernos todos a trabajar para cambiar esto, ¿no? Cambiar el ambiente obesogénico en el que vivimos y concienciar a los niños, pero con el ejemplo, sobre todo.
Claro, sobre todo con el ejemplo, porque al final repiten los patrones que están viendo en casa.
Claro, efectivamente.
¿Esto no ocurre, Alma, en otros países de la Unión Europea, por ejemplo?
No, la verdad es que
esta mala regulación de la publicidad.
Que son, bueno, por ejemplo, Portugal, que es un país vecino nuestro, nosotros trabajamos mucho con ellos. Hace poco unos colegas nutricionistas vinieron a Valencia a una reunión de trabajo y me dijeron, pero literalmente, estamos escandalizados de esto, de la publicidad, desde el aeropuerto, en el metro, en la calle, en la universidad, todos son anuncios y máquinas de vending con productos insanos. Dicen, Portugal, no hace falta que lo digamos, es de forma innata hay un pudor a hacer esto, porque se sabe que eso no está bien, ¿sabes? Uh-huh. En otros países europeos, además, son un ejemplo de promover la actividad física, de promover los hábitos saludables. Bueno, tú viajas por Europa y lo ves, tú vas a un hotel y en la recepción hay un frutero, no hay un bol de caramelos. Es que todos, muchísimos detalles que te das cuenta que somos el país probablemente que peor hagamos esta cuestión de la publicidad y de regular.
Y eso que se supone que somos uno de los países de la dieta mediterránea, ¿no? ¿Qué tan sana es?
Bueno, pero también somos de todo el Mediterráneo, probablemente del país que peor practiquemos la dieta mediterránea. O sea, la tenemos como herencia, como etiqueta, pero no es real. Estamos en Europa, somos el cuarto país por la cola, en peores hábitos alimentarios y en obesidad infantil y adultos. Yo recuerdo hace unos años que en un congreso en Londres hice este comentario. Me preguntó una persona de Holanda por qué no teníamos dietistas nutricionistas en los hospitales y yo le dije, es que como ya tenemos la dieta mediterránea, y me dijo, ¿tú eres tonta? Me dijo, ¿tú eres tonta? O se os muere la gente igual que a nosotros y que a todo el mundo. Se os muere la gente de diabetes en los hospitales. Entonces, no podemos pensar que tenemos la dieta mediterránea porque realmente pues no la estamos llevando a término. No hay un consumo suficiente de legumbres, no hay consumo suficiente de cereales integrales, de frutos secos, de frutas, de hortalizas, de pescado. Al contrario, tenemos un exceso de consumo de pan blanco, de pasta y arroz blancos totalmente refinados. Este es el producto habitual nuestro. Nosotros no somos una población, un país que consumamos productos integrales. Comemos muchas más carnes que vegetales. no llevamos un equilibrio nutricional en absoluta, y por supuesto llevamos un exceso en alcohol, de cerveza y vino, todos en consumo, de refrescos en los niños. O sea que nuestro patrón deja mucho que desear, lamentablemente.
Vamos, que nos gusta mucho ponernos la bandera de la dieta mediterránea, pero que al final lo que es seguirla, no mucho. Hablabas, Alma, antes también de los hospitales. Quería incidir ahí, porque precisamente hace unos días, ayer, antes de ayer, leía a Aitor Sánchez, investigador, divulgador y autor del blog Mi Dieta Cogea. Estuvo hace poco también con nosotros en Somos lo que Comemos. Y hablaba de un menú para desayunar que le habían puesto a su abuelo, que estaba ingresado en el hospital, y hablaba de lo poco sano que era. Desde ahí también habría que intentar hacer algo, ¿no? Desde los propios hospitales, que allí muchas veces es de todo menos sano los menús que les ponen a la gente que está enferma.
Sí, mira, a mí lo de los menús de los hospitales me enfada mucho, porque las empresas que gestionan las cocinas, digamos, de los hospitales, los sistemas de alimentación, la gestión, bueno, pues todas se comprometen a contratar a dietistas nutricionistas, pero no nos dejan diseñar el menú. O sea, el menú viene hecho de Madrid, digamos, de la central, por decirlo de alguna manera, uh-huh. donde esté su central, y no nos dejan hacer variaciones. Entonces, nos contratan porque, yo siento ser tan clara, nos contratan porque somos un marketing, porque somos una buena imagen y porque en muchos casos es un requisito de los pliegos del hospital que haya dietistas nutricionistas. Pero solo nos tienen ahí para controlar la cinta de emplatado, o sea, es, y no conseguimos ni cambiar menús, ni cambiar, pues eso, ese desayuno que lo ve un dietista y se le cae el alma a los pies, ¿sabes? Y bueno, estamos, pero nos utilizan para otra cosa, entonces no conseguimos, bueno, que nos tomen en serio, no conseguimos que nos tomen en serio.
Una de las principales reivindicaciones que tienen los dietistas nutricionistas en nuestro país actualmente es que se les considere profesionales como son en el sistema público de salud. Sin duda es una de las metas a alcanzar también en este Día Nacional de la Nutrición, que, como ya decíamos al principio de nuestro programa, se celebró el pasado sábado, el día 28, y sobre lo que hoy hemos hablado con Alma Palau, presidenta del Consejo General de Dietistas Nutricionistas de España. Alma, muchísimas gracias por habernos atendido y esperamos que si el año que viene volvemos a hablar contigo de este Día Nacional de la Nutrición, pues las cosas hayan ido cambiando un poco.
Muchísimas gracias, yo también lo espero y creo que sí, poquito a poco vamos cambiando las cosas.
Un saludo, Alma.
Gracias.